Está en la línea telefónica el doctor Salvador Guerrero Chiprés, él es comisionado del InfoDF. Comisionado, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Leonardo. Muchas gracias por tenerme ahí. Buena suerte y buenos días a toda tu audiencia.
Bueno, pues cuéntele al auditorio, ¿cómo estamos en la Ciudad de México en materia de transparencia electoral? Usted ha dicho que uno de los elementos que le dan legitimidad a un proceso electoral y por consiguiente a las autoridades constituidas es que pase por los mecanismos de transparencia. En materia legal, en materia de disposiciones, ¿cómo estamos en el DF?
Bueno, en el Distrito Federal, que yo creo que es una muestra de lo que puede lograrse con transparencia, hay considerables avances que tienen que ver con la capacidad de acceder a documentos, fundamentalmente, yo diría, en lo que se refiere a los montos, orígenes y destinos del financiamiento y que están disponibles en línea. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay que decir que el Partido Acción Nacional, según el índice compuesto de mejores prácticas de transparencia que realiza nuestro instituto, ocupa el primer lugar con 93.7% de esa calificación, Nueva Alianza 93.4%, Movimiento Ciudadano 85.5%, Partido del Trabajo 85.3%, El Ecologista 83.2%, El Revolución Institucional 83.0% y el Partido de la Revolución Democrática 76.6%. Y esta, que ha sido una tendencia más o menos mantenida a lo largo del 2008, desde que se empezó a realizar esta medición, hasta la fecha ha sido la constante. Es decir, estos partidos han ocupado más o menos estos lugares en este contexto.
¿Por qué no nos cuenta, comisionado, qué miden en este índice?
Bueno, son varios elementos. Uh-huh. De hecho, son casi 24 elementos. Lo que yo quisiera subrayar es cómo de este conteo nosotros podemos derivar una reflexión mayor, si me permites, Leonardo, simplemente, y ahorita podemos regresar a esto que me acabas de preguntar. Es necesario establecer a nivel general en el país, sobre todo en este periodo de intercampaña, la posibilidad de acceder a un criterio de transparencia electoral que nos permita identificar en general qué tan frecuente, qué tan posible y qué tan pronto es posible, y este es uno de los elementos que se miden, qué tan pronto es posible o cuán pronto se actualizan las informaciones que se suben en línea, uh-huh. Tener conocimiento de estos elementos que deben estar a disposición del público. Me parece que a partir de la experiencia del Distrito Federal podemos asumir que ese nivel de transparencia es posible, pero necesitamos pensar la transparencia electoral, particularmente en este escenario en que estamos viviendo las disputas mediáticas o las disputas de los actores políticos para hacer presentar sus ideas como ideas de todos o validables por todos. Es necesario que veamos con unos ojos más amplios que la medición, que es muy importante, porque como bien se ha dicho por los positivistas en particular, y también podríamos decir por otras corrientes filosóficas, lo que no se mide no se puede mejorar, es cierto, pero al mismo tiempo es necesario plantearnos que los índices no nos dicen todo acerca del comportamiento de los partidos. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional tiene un mayor nivel de percepción de transparencia en términos de nuestro índice, sí, y no se considera en el índice porque ese partido tuvo la posibilidad de posponer después de las elecciones la integración de su dirección política en el Distrito Federal de acuerdo a lo que establece el Código Federal de Procedimientos Electorales, tanto el federal como el local. Entonces, me parece que es muy importante aprovechar esta experiencia para reflexionar. Y déjame adelantar, Leonardo, un par de ideas. Primero, todos aquellos que ven que es a través de las elecciones que la voluntad popular se puede expresar, y tú estarás de acuerdo como politólogo y como analista y observador de tantos años, que la voluntad popular y la resolución pacífica de la disputa por el poder son los elementos que son procesados mientras las elecciones, y si es un acuerdo general, tenemos que aceptar que por lo pronto no podemos hablar de rendición de cuentas de los partidos políticos porque no es posible, por ejemplo, que le exijamos a un diputado, a un senador, pienso por ejemplo en Pablo Gómez, que me fascina observar su trayectoria, porque desde que yo conozco hace como 25 años pasa de senador a diputado, de diputado a senador, y nunca sé qué es lo que ocurre después de su gestión. Entonces, mientras no haya esa posibilidad de reelección, no podemos apelar a rendición de cuentas. Dejado esa parte, solo nos queda el escenario de la transparencia electoral, y es necesario que tengamos esta para fracturar la impunidad, asegurar el debate y el diálogo, que es algo de lo que tú estabas hablando y que constituye una de las ideas de Rawls, que tú conoces bien, garantizar la participación ciudadana, la comprensión, avanzada de la función de los medios electrónicos en la formación de la opinión pública, que es una de las ideas que tiene que insertarse en este contexto. Tenemos que construir un ambiente de respeto político y contener los apetitos, yo diría que a veces anacrónicos, que todavía prevalecen, de control del clima de opinión y responder a todos los cuestionamientos legítimos de los ciudadanos. Tenemos que evitar la crispación de los candidatos de sus cuarteles de guerra ante la cercanía de la disputa por el poder que entra en este periodo, como tú ya lo mencionaste varias veces, de intercampaña. Entonces, me parece que hay algunos riesgos claves en esta propósito de la prensa electoral, que son el pragmatismo clientelar que han exhibido todos los partidos, el espionaje, el spam telefónico, las omisiones en materia de transparencia, que en la Ciudad de México, hay que decirlo, no ocurren tanto o no son tan visibles como a nivel federal, y a nivel federal debemos subrayarlo. Tú seguramente ubicas muy bien esta, el Tribunal Electoral para resolver los asuntos electorales, el IFE. ¿Y dónde están las CEPADES? Las CEPADES tenemos ahí un déficit muy importante, porque hay una cantidad de datos que nos debería proveer que no están accesibles todavía, aun cuando están los informes mensuales, ya no tenemos todos los datos. Entonces, la experiencia del Distrito Federal, además de que pudiéramos tratar los datos específicos, creo que lo más importante es que nos subraya es, podemos avanzar en materia de transparencia electoral, que no podemos llegar todavía a una exigencia general de rendición de cuentas, pero sí tenemos una base fundamental, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, pues es la información sobre monto, origen, destino del financiamiento, se mide también, otros ponderadores tienen que ver con los programas a disposición.
Son 24, me dice, ¿no?
Así es. Un poco más, no tengo ahorita en la mano.
Yo creo que tiene...
Pero creo que es lo fundamental.
Yo creo que le da usted al clavo al ligar efectivamente transparencia con legitimidad. En el caso del Distrito Federal, le preguntaba hace unas semanas, comisionado Guerrero, a la consejera León del Instituto Electoral de esta capital, si podemos tener acceso los capitalinos, digamos, para abonar a la transparencia, a la forma en que se han financiado las campañas electorales. Yo le preguntaba el caso de preelectorales de Alejandra Barrales, por ejemplo, de cualquiera de las que han sido visibles, si podemos saber si se han financiado con recursos públicos, si se han financiado con recursos privados, quién ha pagado esas campañas. Esa parte la tenemos todavía oscura aquí en la capital, ¿no? O sea, no sé si habría falta reglamentarla o si yo puedo como ciudadano acudir a usted y decir, a ver, quiero saber de dónde salió el dinero de la campaña de la presidenta de la Asamblea Legislativa.
Bueno, yo creo que ahí hay un vacío de legislación, porque ¿qué hay con el argumento de algunos de los precandidatos cuando dicen que ese dinero provino de otras fuentes? Si eso lo pudieran defender en un escenario donde la razón pública, con esta decisión, este modelo de establecer la razón pública como un modelo donde se puede debatir, se puede dialogar, se puede exigir información, se puede entregar, pues debería estar esa información disponible, sin duda alguna. Pero por alguna razón, la política parece expropiada de los ciudadanos y de los electores. Y son las élites políticas las que interpretan cuando la ley se debe aplicar de cierta manera o de cierta otra. Me parece que otro caso interesante es el retiro de propaganda, que tú seguramente viste esa información de parte de un ciudadano que consideró que la propaganda se había convertido, como tú lo has mencionado también, basura electoral.
Sí, Robles Maluf lo hizo, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí el planteamiento es, bueno, respuesta a eso, la autoridad electoral local sostiene que, bueno, no está claramente reglamentado qué se hace con un ciudadano que se levanta representando, según él, la voz de la comunidad y que decide retirar la publicidad. Eso plantea un problema político de imagen y en varios sentidos a las instancias electorales, porque, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué tal si otros vigilantes de las elecciones deciden y disfrazarse como tales y en realidad representan interés de un partido, retiene la propaganda? Pero bueno, volvamos a la pregunta que tú planteabas. Me parece que todos los precandidatos deberían estar en condiciones de revelar las fuentes de su financiamiento. Sin embargo, no hay un actor político, institucional, ni yo diría que en este momento ni académico, que se atreve a plantear de dónde proviene el financiamiento para las precampañas. Entonces, ahí creo que tenemos un déficit, incluso en la Ciudad de México, que es una ciudad, sí, estoy de acuerdo con eso, de avanzada y de discusión política de avanzada, tenemos un déficit en la materia. ¿Quién paga el spam telefónico? No hay ningún, ni siquiera existe la denominación en México para aceptar que te pueden llamar a tu casa y pueden invadir tu privacidad, y no hay ninguna regulación al respecto. Entonces me parece que hay un déficit político. Efectivamente no está reglamentado esa parte, y el argumento de que yo obtuve financiamiento y donaciones y yo de ahí lo utilizo, pues se acepta y no se indaga más. Me parece que tenemos que dar un paso adelante y que en la Ciudad de México, ya en la campaña propiamente, debería efectivamente ser una ciudad de vanguardia en ese aspecto y plantearse que tiene que darse a conocer todas las fuentes de financiamiento. Insisto, en el Distrito Federal ya es una obligación que los partidos den a conocer el monto, origen y destino de todo el financiamiento, y creo que esa es la parte clave de todos estos indicadores que constituyen el conjunto de lo que llamamos, como te mencioné, el indicador de transparencia de los partidos, Leonardo.
Pues, comisionado, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Creo que le da el clavo, hay que vincular efectivamente legitimidad con transparencia en el ámbito electoral. Gracias de verdad por haber estado esta mañana con nosotros.
No, gracias a ti por el espacio, encantado.
Salvador Guerrero Chiprés es comisionado del InfoDF esta mañana en Enfoque. Ojalá lo hagan, ¿eh? Ojalá parte de esta lógica que debe invadir toda la contienda electoral es, oiga, todas las precampañas salieron de aquí, ¿eh? Nos costó tanto dinero, invadimos tal y cual espacio, o utilizamos tanto dinero del partido, tanto dinero de tal. Yo creo que sí, para ganar autoridad moral y legitimidad hay que explicar de dónde salió el dinero.